Bueno, vamos a arrancar con este análisis detallado. Hoy nos toca revisar los apuntes del profesor Yuván Núñez Díaz sobre las imágenes de la ciencia y la tecnología.
Un tema fascinante, la verdad.
Y la misión principal de hoy es desmentir ese mito histórico, o sea, esa idea que a todos nos enseñaron de que la ciencia es un espejo perfecto de la realidad. Porque hay un contraste inmenso entre lo que vemos en los libros de texto y cómo se crea realmente el conocimiento en la vida real.
Claro, y estoy totalmente convencida de que este es el punto clave para empezar. Esa visión clásica no es solo un malentendido inocente, es un modelo súper poderoso que define las políticas públicas.
Que dicta quién recibe el dinero.
Totalmente. Define presupuestos, proyectos y hasta lo que se enseña en las aulas. Básicamente es el motor de cómo una sociedad decide invertir sus recursos.
Es que uno siempre imagina el método científico casi como seguir una receta de cocina. Sigues los pasos al pie de la letra y llegas a la verdad absoluta. En las notas le llaman a esto el modelo positivista. Y venía acompañado de un tecnooptimismo tremendo, la creencia triunfalista de que más ciencia automáticamente genera más riqueza y bienestar para todo el mundo.
Pero esa receta asume demasiadas cosas irreales. Pinta al científico como un sujeto abstracto, una especie de sacerdote de la verdad.
Completamente incorruptible.
Sí, alguien que opera guiado únicamente por la razón, totalmente inmune a presiones económicas. Y bajo ese mismo lente ven a la tecnología como simple ciencia aplicada, como artefactos totalmente neutrales.
O sea, se asume que un nuevo software es bueno o malo dependiendo nada más de quién aprieta el botón.
Exacto, ignorando por completo el diseño y las intenciones de las corporaciones que los fabricaron.
Pero bueno, aquí es donde se pone realmente interesante el análisis. Esa burbuja de optimismo tan impecable no aguanta. Llegamos a la década de los 60 y el panorama mundial se oscurece.
Definitivamente.
Con la carrera armamentista y los primeros grandes desastres ecológicos, queda en evidencia que más tecnología no siempre se traduce en un mundo mejor.
Ese es el gran punto de quiebre. Y el golpe de gracia a nivel académico ocurre en 1962 con el libro de Thomas Kuhn.
Un parteaguas total.
Fue un terremoto para la comunidad de la época. Kuhn demuestra que la lógica y la evidencia empírica pura simplemente no alcanzan para explicar cómo avanza la ciencia. Los factores sociológicos son igual de vitales.
Claro, nace la imagen CTS.
Exacto. Ciencia, tecnología y sociedad. Transforma el enfoque por completo. Dejamos de ver la ciencia como un producto acabado para empezar a entenderla como un proceso social en acción constante.
Entonces, aterrizando la idea, ¿qué significa esto en la práctica? Si la ciencia es un proceso social, ya no podemos fingir que ocurre en una burbuja.
Lo fascinante aquí es que nos obliga a aceptar que la ciencia no es neutral. Se mueve por valores institucionales, por prestigio y por dinámicas de poder. Es la idea de que quien tiene el poder económico también produce el saber y define cuál es la verdad relevante.
En las notas mencionan un concepto clave para esto, la integración subordinada. ¿Cómo se vería eso en el mundo real?
Piensa en un laboratorio en América Latina. A lo mejor hay una necesidad urgente de investigar una cura para una enfermedad tropical específica de la región. Sin embargo, el financiamiento millonario viene de centros internacionales enfocados en desarrollar un tratamiento para la caída del cabello, porque eso es lo que demanda su mercado global.
Claro, el dinero manda.
Al final, la investigación de la periferia queda subordinada. Sirve a las agendas de los grandes laboratorios centrales en vez de resolver los problemas de su propio entorno.
Es un cambio de perspectiva enorme. Cambia como uno lee las noticias sobre un nuevo descubrimiento.
Si conectamos esto con el panorama general, la gran lección es que la objetividad científica no es un regalo del universo, es un logro social alcanzado a través del consenso.
Es vital comprender esto para no ser simples consumidores pasivos de información técnica. Y esto nos plantea una pregunta muy provocadora para cerrar la exploración de hoy.
Te escucho.
Si el desarrollo de la tecnociencia y la definición de lo que es una verdad relevante están moldeados por quienes tienen el poder para financiarlos, ¿cuánto conocimiento válido, pero quizás no rentable o que proviene de comunidades marginadas, está siendo sistemáticamente ignorado por no encajar en la agenda de progreso de las élites globales?